Para el siguiente contenido. Si en algún momento te has topado con algún instrumento tecnológico y lo has observado con indiferencia,
más vale que te vayas familiarizando.
Porque en un hoy no muy lejano, ese instrumento podría ser tu principal herramienta de trabajo o tal vez de vida.
Smartphone,
microblogging,
Facebook,
Messenger,
Gmail,
Hotmail,
Blogger,
MySpace,
Hi-Fi, Web, iPhone, Market, YouTube, iPod, BlackBerry, Twitter. No son nuevas lenguas.
Lo que escuchas es el nuevo lenguaje de la tecnología, un nuevo idioma. El mismo golpe presenta Audiencia Electrónica con el ingeniero Hidekel Morrison.
Audiencia Electrónica. La Audiencia Electrónica.
Muy buenas nuestra gente, continuamos aquí en el mismo golpe con Jochi Santos. Llegó el momento de la audiencia electrónica y recibimos al ingeniero Hidekel Morrison. Ingeniero, ¿qué está pasando con la tecnología en el mundo hasta este minuto?
Muchísimas novedades, Raulito, muy contento como cada lunes de entrar en contacto con nuestra audiencia electrónica y por supuesto con todo el equipo de aquí del mismo golpe. Como ustedes saben, nosotros estuvimos la pasada semana recibiendo de primera mano las principales novedades en el mundo tecnológico en la feria más importante que se realiza a nivel mundial en materia de tecnología, que es el CES, que es la feria CES. Es una feria que inició siendo una feria de consumidores, pero que ahora se ha abierto a una diversidad de productos, de innovaciones, de lanzamientos en todos los órdenes. Y la verdad que es impresionante. Nosotros quisiéramos empezar de lo general a lo particular para retomar algunos de los aspectos que vimos en la feria. Recordar que ustedes pueden hacer sus preguntas como de costumbre a través de nuestra cuenta en Twitter, que es @ingmorrison. A través de la cuenta de Raulito, que es
@RaulitoGrisanti con Y al final.
Y por supuesto a través de las redes sociales de El Mismo Golpe. Y usted puede también llamar para hacer sus inquietudes de temas que tengan pendiente. Algo interesante de la tendencia es que ya cuando usted vaya a adquirir un televisor, no se debe de concentrar en si es LED, si es OLED, si es LCD, si es plasma. Ya esos son criterios asumidos en la industria. Ya por defecto se entiende que un televisor debe de ser delgado y debe de utilizar una de las tecnologías más recientes para tales fines, que es la tecnología LCD o la tecnología LED. Usted puede ya entender que por defecto será una generación de televisores delgados. Lo que se está debatiendo en el momento, el estado de arte en materia de televisores, es que sea inteligente, lo que se conoce como Smart TV. Ya cuando usted va a comprar un televisor, si compra un televisor este año 2013, si usted lo compra que sea Full HD, LCD o LED, eso no es lo último en tecnología. Ni siquiera Full HD es el estándar, es Ultra High
Esto definition. Va muy rápido, ingeniero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos? ¿No?
Pero, es así.
Ingeniero, pero contra el ingeniero. Tú sabes la gente que ha comprado en estos días, por ejemplo, salió ya de la 720 y ya tengo por fin mi HD 1080 LCD, vamos a decir, y se ve muy bien, una cantidad de cosas con la cantidad de puertos necesarios para poderle sacar el mayor de los provechos, pero tal Smart, ¿qué hacemos?
No tiene lo último en tecnología.
O sea, no fuñimos.
El que tiene un excelente televisor que es 1080p, Full HD, como bien tú apuntas, que sea LCD.
Yo voto.
No necesariamente, debe de seguirlo disfrutando, pero tiene que entender que lo que en la industria se está lanzando al mercado son estos televisores inteligentes que tienen como característica primordial la posibilidad de que desde el televisor uno pueda browsear o navegar en la web y aprovechar los contenidos en línea. Esa es la principal tendencia relevante. Incluso esto está afectando muchísimo a los operadores de televisión por cable, porque ya el contenido que se está ofertando para los televisores será a través de Internet. Entonces viene el concepto de Apple TV, que es la plataforma de televisión IP o de transmisión de televisión a través de Internet de Apple.
Ajá.
Viene el concepto de Google TV, viene el concepto de Netflix, que son servicios que uno puede recibir
online,
totalmente online a través de Internet, muchos de ellos incluso con una mejora sustancial en cuanto a la calidad del video que uno recibe. Este es el primer criterio del concepto de televisores inteligentes. Televisores inteligentes que, como nosotros describimos en la transmisión que hicimos desde Las Vegas la semana pasada, ya tienen interacción de voz. Estuvimos viendo varios prototipos, sobre todo interactuamos con un Samsung que tiene interacción de voz. Esto significa que ya usted podrá emitir comandos o instrucciones con su voz a su televisor, detente, reproduce, pausa en tal escena, y el televisor responde. Esto es algo también, una mejora sustancial de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender como un televisor. La calidad de la imagen es otro tema, ya no es HD, es Ultra High Definition, el concepto que se está manejando.
Ultra por fina. ¿La pantalla porque super, hiper, mega, chulísimo?
Claro, por el incremento. Se habla, es un concepto que se conoce como 4K, que lo que significa es que es cuatro veces la resolución a la que uno estaba acostumbrado. Para cuando también nuestra audiencia vaya a adquirir un televisor y vea ese concepto de 4K, también tenga pendiente a qué se refiere. Y ni decir de un concepto ya de todo se hace inteligente, tanto electrodomésticos inteligentes, hogares inteligentes, un conjunto de novedades que vimos en sentido general. No queremos dejar de tocar en el plano local como una actualización y una orientación que se está debatiendo en República Dominicana la posibilidad de una ley que ya está en el Congreso Nacional de una carga de 20 pesos a todos los usuarios de telefonía pospago, es decir, con factura, para poder financiar un proyecto de ley de un sistema de 911 que se pretende implementar en la República Dominicana. Nosotros queremos expresar nuestro desacuerdo con este mecanismo para poder implementar un sistema 911, porque la efectividad de una plataforma 911 para la República Dominicana no está en la plataforma tecnológica. La implementación de un call center que pueda manejar las llamadas de emergencia y destinarla a los organismos correspondientes no sale tan costoso. Esto es viable, esto se puede hacer con un presupuesto prudente de unos cuantos millones de pesos. No necesita incrementar los impuestos en materia de telecomunicaciones y generarle un gravamen adicional a la clase media dominicana, porque el mayor desafío de los sistemas 911 más está en lo procedimental, en lo logístico, en que cuando un ciudadano llame, realmente las entidades que van a dar la asistencia funcionen. Que si usted llama para una asistencia policial, tengamos policía suficiente y bien pago. Si usted llama para el tema de los bomberos, tengamos camiones de bomberos. Y ya esto trasciende la posibilidad del tema tecnológico, porque la tecnología no es un fin, es una herramienta. Entonces, a veces ahí nos confundimos. Para que la audiencia sepa, es un proyecto que actualmente está en el Congreso Nacional y que pretende generar un gravamen de 20 pesos en todas las facturas de líneas telefónicas que son pospago, que son casi 3 millones la cantidad de clientes entre líneas alámbricas y entre líneas celulares.
No es en todo caso que sea una opción del cliente si quiere que le descuenten el 911. Quizás generalmente la mayoría de las personas, ingeniero, tienen más de un contrato, me explico. Tienen tal vez el teléfono de la casa, tienen el celular y tienen una cantidad de cosas. Si tú quieres grabar uno de los dos, bueno, pues perfecto, pero no te van a grabar el teléfono de la casa y también te van a grabar el celular, sino el derecho al nombre tal vez. Porque sabemos que de todas maneras terminarán grabándolo, porque es así.
Y es una distorsión porque esto no se va a limitar solo para el que se le haga el gravamen, es decir, que es abierto a toda la población dominicana. Entonces se hará una vez más que quienes más sacrificados están, esa clase media dominicana, sea la que tenga que afrontar financieramente la inversión para el financiamiento en una plataforma 911.
No, vamos a continuar entonces con preguntas que nos están llegando vía la red social de Twitter. En esta oportunidad nos informan, por ejemplo, Gustavo Guillamo dice, pero ¿qué pasa, ingeniero, con la tecnología en la televisión? ¿Va más rápido que los que transmiten las emisoras? Me imagino que los canales de televisión. Otra pregunta también de él dice, ¿y qué nos dice el ingeniero de lo mala y cara que es la banda y velocidad del Internet? Para pensar un Smart TV en República Dominicana, para de verdad sacarle provecho, porque sin velocidad no vamos a estar esperando un buffering con una televisión Smart. Está muy fuerte.
Es el principal desafío, y gracias a Gustavo, que nos hace la pregunta a través de Twitter, es ir mejorando el ancho de banda o la capacidad de transmisión y recepción de bits a través de las redes de conexión a Internet. En el país, sobre todo en los cascos urbanos, hemos avanzado bastante en el tema. Hay todavía muchas oportunidades con algunas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, algunas empresas, pero de un mega en adelante se está funcionando muy bien. Así que, Gustavo, tienes toda la razón. Las personas que no estén en las mejores zonas en donde se provee un buen ancho de banda para conexión a Internet van a tener problemas para disfrutar de una buena calidad de imagen y de estabilidad en la televisión Smart o televisión inteligente, este nuevo concepto que ya está disponible y que viene con nuevas mejoras, como nosotros pudimos constatar en Estados Unidos en la Feria de Las Vegas. Nos dice también Neftalí Brito que quisiera saber cuándo estarán en el mercado las cámaras caseras inalámbricas. Neftalí, entendemos todos estos productos que se vieron en la Feria de Las Vegas, sí. La gran mayoría van a estar disponibles en unos 3 meses, es decir, que entre marzo y abril estarán disponibles en el mercado de los Estados Unidos. Todo lo que se expuso no estaba lanzado. Entendemos, por lo tanto, que para final de año, aproximadamente, vamos a tenerlo en el país y vamos inmediatamente a notificar. También gracias a Augusto Lizardo por la sintonía.
Sí, tenemos una, nos escribe vía WhatsApp nuestro amigo y hermano gerente de tiendas Corripio, Eudy Collado, y nos dice que no se olviden que puedes navegar por un televisor no Smart si compras el Blu-ray Smart, y de verdad lo tiene nuestra gente de tiendas Corripio, es lo que utilizo en casa. O sea, el Blu-ray Smart te trae una especie como de USB que tú le conectas detrás en Wi-Fi, y al mismo tiempo que tú lo tienes conectado con HDMI, lógico, a tu televisor para disfrutar vía Blu-ray, vía el mismo Blu-ray y este Wi-Fi, tú puedes volver ese televisor LCD no Smart en Smart, porque realmente básicamente el servicio Smart de un televisor es la conectividad a Internet, ingeniero.
Un saludo a Eudy. Hay una diversidad de dispositivos electrónicos que se le pueden adaptar a un televisor para navegar en la web desde el televisor, que no es el mismo concepto de un Smart TV, que ya es un concepto más integral y que tiene otras características y funcionalidades, pero es un primer acercamiento, es válida y es una muy buena recomendación de que tanto a través de un reproductor Blu-ray como también algunos adaptadores dongle especiales que existen que uno puede adaptarle, usted tiene su televisor LCD, por ejemplo, y como bien apuntó el hermano Raulito y bien la recomendación de Eudy, usted lo conecta en el puerto USB y usted entonces puede visualizar en el televisor el acceso a Internet que usted tiene. También algo más primario, como usted puede lograrlo, es con su computadora. Usted puede conectar su computadora, dependiendo de la generación de computación que usted tenga portátil, a través de cable HDMI o hasta su tableta. Hay una diversidad de equipos que te permiten esa interconexión y tú puedes usar tu tableta, tu computadora, conectarla a tu televisor y navegar en tu televisor en tu computadora, y lo que se usa el televisor como un medio de navegación, y se hace una experiencia parecida a la que uno vive en un Smart TV. Así que muchas gracias por la recomendación.
Nos dice Luis Contreras vía el Twitter, arroba Raulito Grisanti, dice: hermano, saludos, la Samsung tablet que tengo, le hice un primer update y se me ha puesto súper lenta. ¿Es eso normal o es obligatorio estar haciendo los updates cuando te lo envían?
Es importante que siempre que uno vaya a hacer una actualización de software, uno se detenga a validar las especificaciones de hardware que requiere esa actualización de software. ¿Qué significa esto? Que cada nueva versión de software exige una capacidad de disco duro, una capacidad de memoria, una velocidad de procesamiento. Entonces es muy importante que usted, antes de actualizar su tableta, su teléfono inteligente, hasta su computadora, usted verifique cuáles son los requerimientos mínimos de esa versión de software que usted quiere instalar para evitar este tipo de inestabilidad. Si hay correspondencia entre los requerimientos de hardware para instalar el software, entonces es bueno que se reinstale, porque en ocasiones pueden existir conflictos de instalación que puede producir lo que el amigo nos comentaba. Nos dice don Leo Rodríguez a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba ING Morrison, que a él le cobran $4.95 por el servicio 911, 20 pesos, 25 centavos de dólar. No es nada para un programa tan importante, es la opinión del amigo Leo Rodríguez. Él no especifica si esto es en Estados Unidos, pero...
Bueno, allá funciona.
Sí, es, okay. Es otra realidad, sí. Y yo creo que en República Dominicana debemos de implementarlo por etapas. Vamos primero a hacer una primera etapa de que lo logístico, lo funcional, sea efectivo, de que tengamos una plataforma de call center de asistencia que funcione y una diversidad de instituciones como Cuerpo de Bomberos y Policía que tengan la cantidad de personal necesario y suficiente, así como su equipamiento, y luego podemos pasar a una fase siguiente. Así que, Leo, muchas gracias por tu comentario a través de Twitter.
Vamos a hacer el intento con las llamadas telefónicas. Estaban revisando el Telos por una situación que estaba pasando técnica. Vamos a ver si ya podemos hacer la conexión sin ningún tipo de inconveniente. Su pregunta, hello, buenas.
Buenas.
Si baja un poco su radio, por favor.
Ahí.
Ahí está, cuéntanos.
Ingeniero, yo puedo enviar, también se puede enviar con un adaptador de Bluetooth la imagen de la laptop al televisor.
Sí, si el televisor tiene la compatibilidad de recepción Bluetooth, que es una tecnología inalámbrica, claro que se puede. Una muy buena recomendación.
Continuamos, hello, buenas.
Buenas tardes.
Sí, bajando su, por favor, su radio lo más posible.
Lo tengo apagado ahora mismo, te estoy escuchando por el teléfono.
Ah, pues excelente, mantente por ahí, cuéntame.
Bueno, un saludo para ingeniero, feliz año nuevo a todos, que no me había comunicado con ustedes. Para ustedes y para sus familiares y para sus allegados.
Ajá.
Gracias.
Y quería decirle al ingeniero que es verdad, yo, mi computadora tiene entrada HDMI, yo se la conecto a mi televisor. Y la computadora, yo tengo un reproductor High Definition. Y por ahí yo veo la película Full High Definition 1080p. Y la tecnología 4K, eso le vamos a sacar provecho a los televisores High Definition ahora 5 o 6 años después. Cuando vayan bajando los costos, uno va adquiriendo los equipos como uno hizo con esto ahora.
Claro, mire.
Sí. Muchas gracias, ingeniero.
Un abrazo. Es muy buena su recomendación porque se orienta.
Hay que exprimir, don ingeniero, las tecnologías.
Y sobre todo hacia el enfoque de uno adquirir equipos acorde con el uso y la necesidad que uno tiene.
Ajá.
Los dispositivos electrónicos de conformidad a nuestras necesidades. No tenemos por qué hacer una inversión cuantiosa en equipos que están en the state of the art o lo último en el estado de arte de tecnología, que es un
desembolso. Son consumidores innovadores.
Claro, entonces no hay necesidad. Yo creo que todavía hay un gran espacio para aprovechar los televisores de generación anterior, los que son plasma, LCD, LED y el concepto de Full HD, aprovecharlo, poder sacar mayor disfrute de esa inversión que uno ha hecho y luego, como bien apunta nuestro oyente, entonces poder adquirir estos equipos que, como sabemos, cuando una tecnología se introduce, tiene precios sumamente elevados. Nos dice William Álvarez a través de Twitter, saben que pueden escribirnos ahora mismo, que estamos dando retweet a sus inquietudes y comentándolas aquí en el mismo golpe,
¿sí?,
a través de @ingmorrison. Dice que compró una Sony Smart y cuando la conecta a internet le dice memoria baja, que qué puede ser. Usualmente, y hemos tenido ese reclamo de algunos usuarios de la marca Sony, puede tener un lote, tuvimos un consumer review o una opinión de consumidores que salió con un desperfecto de hardware. Es bueno que donde usted la adquirió, ojalá que no haya sido que la trajo de Estados Unidos porque se va a complicar, aunque hay aquí representantes autorizados de la marca Sony, que usted lleve el equipo para que ellos le evalúen si tiene el desperfecto en cuanto a hardware en la memoria de su equipo, porque no debería de presentar ese mensaje, y si lo presenta es porque tiene un desperfecto a nivel de la memoria instalada en el equipo. Así que gracias a William por su inquietud.
Tenemos una pregunta y nos también al mismo tiempo nos reporta sintonía desde Mao Valverde, que es Mike Suárez vía Twitter. Dice, quiero saber qué dispositivo es mejor, el Samsung Galaxy S3 o el iPhone 5. Y también usted puede agregar esta otra pregunta de Víctor Mona, la misma respuesta. Dice, ¿qué puede decir el ingeniero de lo que llaman la muerte súbita del Galaxy S3?
Claro, mire, realmente en cuanto a especificaciones del equipo, si se hace una comparación, ustedes saben que los teléfonos inteligentes se llaman así porque son pequeñas computadoras que permiten la comunicación celular. Es decir, que tienen memoria, tienen disco duro, tienen procesador, tienen especificaciones de calidad de la pantalla, el tema de la calidad de las cámaras frontal y trasera. Y cuando uno hace una comparación entre el Samsung Galaxy S3 y el iPhone 5, hay muchos aspectos en el que el Galaxy supera al iPhone. Son dos equipos altamente competitivos, hay una ventaja en muchos aspectos de desempeño y sobre todo la experiencia de navegación, en la opinión general de consumidor, y por eso el éxito que ha tenido en venta a nivel global se inclina hacia Samsung. Respecto a la muerte súbita, es un error que hay en el kernel, que es el código fuente del sistema operativo Android, y ya hay una versión de corrección de ese error en el kernel. lo que yo les recomiendo es que en nuestra página audienciaelectronica.net la visite en unos minutos, que lo vamos a colocar, o mañana en la mañana vamos a colocar el enlace para usted corregir ese error, porque al parecer en algunas versiones, ustedes saben que los teléfonos inteligentes tienen un sistema operativo, igual que como nos acostumbramos a ver en las computadoras, así como una computadora tiene un Windows, los teléfonos inteligentes, dependiendo en la marca que sea, tiene, por ejemplo, Android, que es el nombre del sistema operativo para dispositivos móviles. En esa versión de ese sistema operativo hay un error que cuando se produce en ese código fuente hace colapsar, es lo que se conoce como muerte súbita, que apaga el equipo.
Un proof.
Se hace un software update o una actualización de esa corrección de software, sí, y esto debe de superarse.
Una especie de puff, y tú te quedas mirando y comienzas como a maquiarlo. No sé por qué nosotros los dominicanos hacemos eso, sí, pero así lo hacemos.
Pero vamos a enviarle, para que entonces estén pendientes, lo vamos a enviar el enlace de todas formas, sí, en unos minutos por Twitter, así que agréguenos, @ingmorrison para enviarse.
Nuestro hermano, ese gran periodista, vamos a decir, de arte, Robert Sánchez, que está en sintonía con nosotros, tocayo de equipo, de pelota, de lo mío, como dice Diana también. Bien, dice, entonces quien tenga LCD no tendrá nada en poco tiempo, dice este periodista acucioso.
Un abrazo al amigo Robert, y es así. Tenemos nosotros que acostumbrarnos y entender que la evolución tecnológica hace que cada vez en menos tiempos se den cambios más bruscos. Eso significa que usted compra cualquier dispositivo y en un lapso de no mayor a un año ya usted tiene cambios significativos que hacen que su equipo no tenga el desempeño o las prestaciones que en el momento tal vez se requieren. Así que lamentablemente, y es increíble porque con todo este tiempo que tenemos interactuando con ustedes aquí en la audiencia electrónica, recuerdo muy fresca sus llamadas y sus inquietudes preguntando la diferencia entre plasma, LCD, entre LED, que iba a comprar un televisor, que si podía hacer 1080p, y aunque estos aspectos se mantienen, ya lo relevante no es eso. Cuando usted vaya a comprar su televisor, pregunte por el Smart TV, porque cuando uno hace una inversión de esa naturaleza, tiene que hacerla por lo menos para 3 o 4 años, y es bueno que compre la tecnología disponible más actualizada del momento, de manera tal que no sufra de obsolescencia tecnológica en corto plazo.
O sea, ingeniero, que usted lo que quiere decir que el tiempo de vida aproximadamente de la tecnología de estos televisores LCD, HD, Smart, prácticamente es de 1 año. Ahí entonces entraría la cultura del rebote, o sea, toma ahí, vamos a comprarnos otro.
Más que el tiempo de vida, es el liderazgo en la tecnología última disponible.
Exacto.
Porque puede durar más de 2 años el equipo funcionando bien, pero ya en ese tiempo van a haber nuevas versiones de televisores con otras características y novedades superiores al equipo que uno tiene. Si uno lo sabe cuidar, eso es algo que nosotros comentábamos, Raulito, es que tanto la tecnología LCD como LED, como plasma, que es un gas, tienen una vida útil, que a veces uno no lo toma en cuenta, y por eso estos equipos, es bueno que uno...
Dinero, 50.000 horas viéndolas, no lo ven.
Claro, es un tiempo importante, pero si uno no lo cuida, tiende a deteriorarse con el tiempo, pero como bien tú apuntas, no es un tiempo corto, sino suficiente.
Vamos a hacer el intento una vez con las llamadas. Hello, buenas. Hello, buenas. Esa tiene problemas. Hello, buenas.
Sí, buenas.
Sí, adelante con su pregunta.
Yo quería preguntarle algo sobre televisores al ingeniero.
Sí, con gusto, adelante.
¿Qué opinión le merece la marca de televisores LED Vizio?
La Vizio,
sí.
Perfecto.
Mire,
lo escucho por la radio.
Cómo no, gracias.
Claro, con mucho gusto. Nosotros hemos escuchado, los televisores tienen un índice que es la cantidad de averías que una marca tiene por reportes de usuarios.
Su talón de Aquiles.
Y los Vizio, hemos escuchado que tienen algunos grados de averías. Hay algunas de estas marcas que podrían llamarse genéricas o marcas que no tienen ese liderazgo y ese cuidado en la calidad de la manufactura del producto, y sí tenemos esa referencia. Hay marcas, y es bueno que se entienda que la diferencia de precio y de liderazgo de las marcas tiene mucho que ver con los estándares de calidad al momento de la manufactura, al momento de la confección del equipo, cuáles son los criterios bajo los cuales la línea de producción de estas marcas funciona. Se lo comentamos porque nosotros hace 1 año y algo, 2, estuvimos en Sao Paulo, Brasil, viendo la fábrica de LG, y ahí entendimos muchos de los estándares.
Humildemente.
Muchos de los estándares que se siguen en estas marcas. Así que en estas marcas que no son de las brand más posicionadas, las 3 y 4 más importantes del mundo, luego hay un índice de averías. Esto significa que usted la compra y le puede resultar bien, pero por algunas debilidades en el estándar de fabricación, en la línea de producción, usted la compra y se le puede dañar en un tiempo muy corto. Es el único comentario no tan favorable que tenemos sobre esa marca.
Continuamos recibiendo llamadas. Hello, buenas, esta audiencia electrónica.
Sí, buenas noches.
¿Cómo buenas no? noches.
Sí, mi pregunta al ingeniero, ¿existe algún dispositivo para yo aumentar la señal dentro de la casa?
Sí.
De un celular.
Sí, claro.
Que yo lo coloque
¿del celular o del
una especie de antena y me amplifique la señal?
Mire, existen amplificadores, que es el concepto técnico con el que se conocen a estos equipos, que se pueden utilizar para amplificar señal inalámbrica de internet, Wi-Fi, y también para amplificar el signal strength o la fuerza de la señal de dispositivos móviles o celulares. Generalmente el de celulares, que es el que usted me preguntó, se conoce en inglés con el nombre de Cell Signal Booster, y usted lo puede conseguir en Amazon. Usted puede entrar a Amazon y usted coloca a sí mismo Cell Signal Booster y usted va a encontrar diversas opciones. Es importante que usted tome en cuenta cuál es el proveedor de su servicio de comunicación inalámbrica, porque los operadores de telefonía móvil o celular, cada uno trabajan en rangos de frecuencias diferentes. Entonces, bueno, aunque eso es ya un estándar, que usted busque que sea frecuencia 1900, que sea frecuencia, por ejemplo, GSM, cada equipo de esto, hay algunos que son multiplataforma y que toman cualquier operador, es para que se detenga a ver las especificaciones de lo que usted compre. Generalmente esto cuesta mucho menos de $200. Usted lo compra por internet, usted debe de tener una dirección con un courier en los Estados Unidos. Esto le llegará, dependiendo el tipo de priority para la entrega que tenga, en un tiempo breve de no más de una semana y media, y usted entonces lo instala en la casa, y lo que el dispositivo hace, usted lo instala cerca de donde está bien débil la señal, él recibe esa señal débil
y, le da un boost.
Y la regenera, y hay un fortalecimiento de esa señal.
Continuamos recibiendo llamadas. Hello, buenas.
Sí, buenas.
Sí, adelante.
Buenas noches. Yo quiero saber la opinión del ingeniero con relación a la tableta Surface de la de Windows, la de 32 GB.
Sí, con mucho gusto. Gracias, gracias por su llamada. Windows, los reportes de usuarios que hemos tenido es que el equipo que tiene, como es de entender, la versión móvil del sistema operativo de Microsoft, que es el Windows, no ha logrado un alto nivel de aceptación dentro de los usuarios. Si usted me preguntara, yo me guío no por mi preferencia, sino por lo que se conoce como Consumer Review, que son las opiniones de los consumidores. El Consumer Review es la mejor valoración de cualquier dispositivo tecnológico porque te dice qué es lo que más los consumidores quieren o demandan. Y esto tiene una razón.
O que no funciona.
Una razón vinculada a precio, te dice una razón vinculada a calidad. Entonces, lo que más los consumidores requieren es porque tiene mejor desempeño, mejor precio y mejor calidad. Entonces, lamentablemente, la Surface, que es el nombre de la tableta de Microsoft, no está en esos primeros lugares. Ahora mismo, a nivel de tableta, el liderazgo lo tiene la Samsung Galaxy Tab, lo tiene el iPad, que fue Apple quien introdujo o masificó, popularizó esta fiebre por las tabletas, y ya hay algunas versiones de tableta que tienen libros electrónicos, que después de que tomemos algunas llamadas vamos a hacer un comentario sobre la importancia de comenzar a utilizar lectores de libros electrónicos. Nosotros mismos hemos estado en estos meses en una experiencia, y cuando estuvimos de viaje llevábamos en un pequeño lector, en un Kindle de Amazon, algo pequeño, la mitad de 8.5 x 11, muy fino, ligero, casi 2.000 libros. Entonces uno lleva consigo 2.000 libros sin ningún problema, y el ahorro incluso de la adquisición de los libros electrónicos es impresionante. Tú con $20 compras un libro, cuando si lo comprases físico en lo que se conoce como tapa dura, es muchísimo más caro. Así que vamos a comenzar a irnos acostumbrando a la evolución hacia el ebook o libro electrónico, que nosotros, así como hicimos el vaticinio, que no es nada nuevo ni especial, de la caída que iba a tener la plataforma BlackBerry en cuanto a liderazgo en teléfonos inteligentes, porque estos son ciclos que se viven, no porque uno tenga ninguna apreciación negativa de la marca, sino que son ciclos que se van cumpliendo. En el caso del libro impreso, lo hemos dicho, aunque sea dentro de 200, 300 años, el libro impreso tiende a desaparecer. El libro de la imprenta de Gutenberg, el libro en papel y tinta, va a ser superado, eclipsado por el libro electrónico, que es más fácil de manejar. Lógicamente tiene todavía el tema importante de los costos, sí. Y esto genera, lógicamente, una brecha digital, una separación entre una poca cantidad de personas que tiene la posibilidad de adquisición de estas nuevas tecnologías y muchísima gente que no.
Continuamos, ingeniero. Esta pregunta nos la hacen en el Twitter de un servidor, arroba Raulito Grisanti, y dice Nalvin Figuereo, dice, hola, ¿cómo está? Le puedo preguntar al ingeniero, ¿cuál aplicación hay para iPhone? Y asimismo, esa aplicación sería para tener la tarjeta de banco en su celular. Ahí entonces yo agregaría, ¿es seguro? ¿Sería seguro?
Cuando él habla de la tarjeta, habla, me imagino, de una tarjeta de crédito.
Me imagino.
Bueno, porque hay dos categorías. Si es una tarjeta de presentación, hay una aplicación que nosotros recomendamos que se llama VC Reader, que es una aplicación para cuando usted le dan una tarjeta de presentación, usted poder digitalizarla, incorporarla al iPhone.
Es así.
En el caso de una tarjeta de crédito, no existe esta posibilidad todavía porque es una simbiosis entre el pago electrónico y el pago físico, porque recuerde que su tarjeta de crédito tiene una banda magnética que tiene que ser pasada por un verifón, que es un lector de ese dinero plástico, y por el momento ese tipo de híbrido en el mercado dominicano no está disponible. No es que no exista a nivel global, pero en el caso dominicano las plataformas que manejan los pagos electrónicos, Carnet, VisaNet, por el momento tienen protocolos muy bien definidos o para pago electrónico, para pago móvil o para pago con tarjeta. Entonces está bien clasificado y no es lo recomendable que lo haga para ser utilizado en el mercado dominicano.
Bueno, tenemos otra pregunta también que nos llega vía Twitter. Después nos vamos con más llamadas. Dice, necesito comprar una televisión. Ahí caemos en la misma pregunta, ingeniero, de siempre. Dice Paul Rosario Cuello, ¿cuál sería la mejor marca? O en este caso, ¿podríamos agregar lo que más me pueda dar ese equipo específico?
Claro, para conectar esa pregunta con la que hace Juan Rodríguez a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba ING Morrison, nos dice que cuál es la diferencia entre una LCD y una LED. Respecto a la marca, lo importante no es la marca, sino las especificaciones del equipo. Hay sí unas cuantas marcas que son las que más liderazgo tiene. Y cuando usted la vaya a comprar, si usted va a comprar un televisor en este momento, lo importante es que usted busque que sea mínimo, ya el mínimo, no lo máximo, el mínimo, 1080p, que es la mayor resolución de ese televisor. Que sea preferiblemente LCD o LED, no plasma porque es un gas. Y respecto a la diferencia, LCD, Liquid Crystal Display, o pantalla de cristal líquido, y LED es una emisión de diodo, de emisión de luz, o light emission diodo. Son ambas tecnologías excelentes, que tienen una muy buena calidad de la imagen y son superior a la plasma, que es un gas. Así que lo importante, calidad de la pantalla y que...
Buenas.
Aló, buenas.
Sí, buenas.
Sí, señor, adelante.
Tengo dos preguntas.
Sí,
la primera es, ¿qué tecnología hay, o sea, aquí en el país ya está vigente, para personas que tienen baja visión o son no videntes, para poder manipular una computadora? La segunda sería, ¿qué vamos a hacer con todos los televisores que supuestamente están atrás? Tenemos que son pobres y este país no al contrario, pueden tener más caro de la cuenta. Entonces, uno que quiera a la vanguardia, ¿qué uno podría hacer?
Sí, mire, sobre el tema de la tecnología disponible para baja visión o no vidente, son dos. Para baja visión, casi todos los dispositivos electrónicos, por ejemplo los celulares, las tabletas, tienen la opción de uno agrandar los caracteres o la pantalla. Entonces cuando uno tiene baja visión, uno lo que hace es que configura su smartphone, su tableta, su laptop, para que los caracteres sean bastante grandes. Entonces así usted mejora la capacidad de visualizar el contenido en estos dispositivos. Cuando es no vidente, entonces se utilizan programas especiales. El más famoso es el Yoush, que es un software para no videntes que lee, es un lector de pantalla, lee el contenido principalmente de computadoras, tanto portátiles como desktop, lee el contenido para la persona no vidente. Yoush, con J-A-W-S, Yoush. es como se conoce el nombre de este software.
Siguiente, buenas. Aló, buenas. Buenas. Aló, buenas.
Don José, él preguntó también del tema de nuestro país que hay un nivel de poder adquisitivo más bajo, el tema de estar cambiando los televisores. Por ejemplo, las Smart TV son más caras, pero adicionalmente hay que tener un buen ancho de banda a internet. Tiene toda la razón. Entiendo que para países emergentes como el nuestro, en vía de desarrollo, con las generaciones de televisores 1080p, Full HD, que es el equivalente, el tema de LED, LCD, y todavía el desafío que tenemos en aprovechar el contenido realmente de 1080, tanto en Blu-ray como en otras transmisiones, yo creo que está muy bien. Todavía podemos disfrutar uno o dos años de esta tecnología, y el que lógicamente tenga un buen ancho de banda y el poder adquisitivo puede migrar a un televisor inteligente.
¡Aló, buenas! ¡Buenas! Ahí está, vamos a ver, ¡buenas!
Hello.
Sí, dígame.
¿Aló, buenas?
Sí, buenas.
Sí, ingeniero.
Sí.
Usted dijo el otro día que los BlackBerry no se...
Hello.
No, sí, ingeniero, usted dijo el otro día que los BlackBerry no cogían virus. Yo le di hoy a una página a abrir al BlackBerry mío, y cuando le di a abrir, el teléfono ahora me pide resetear y me verifica el software, entonces me pide resetear. Yo quería saber qué pasa, porque se pone en blanco y me dice resetear. Cuando le doy a resetear, vuelve a lo mismo y me pide otra vez que lo resetee, se apaga y me pide que lo actualice. Entonces, ¿qué se hace? De cargar el software de nuevo, se pierden todos los contactos de BBChat y la foto y todo, dígame.
¿Usted no tenía backup? ¿No había sincronizado su BlackBerry con el Desktop Manager, con la computadora?
No.
No, bueno, entonces, les recomendamos, para hacer un esfuerzo preliminar y así no perder toda su data, que vaya a un centro técnico a ver si pueden hacer un proceso de recuperación de data antes de aplicarle al equipo, que es lo que se recomienda, un hard reset o un reseteo total del equipo. Ajá. Es una reinstalación del sistema operativo.
Pero eso no...
Y sí, realmente, ahí se cayó penosamente la llamada. Sí, los teléfonos inteligentes están teniendo virus, así que hay que tener mucho cuidado.
Muy bien, la otra línea ahí está buena. Sí, dígame.
Hello.
Sí, sí, adelante.
Sí, yo quisiera saber qué es lo que significa cuando la computadora me dice que está aumentando la memoria virtual. ¿Qué es eso?
Sí, usualmente los equipos tienen una memoria temporal que está lógicamente asociada a la física, y esto no necesariamente en todas las versiones del sistema operativo, pero es una memoria temporal que para algunos tipos de programa hace asignación de espacio de memoria, que como usted sabe es un espacio, tanto el disco duro como el espacio en donde los programas se ejecutan requieren de memoria, y se le llama memoria temporal.
Ingeniero, gracias.
Complacido, don Jochi, nos vemos el próximo lunes.
Si Dios así lo...